el estilo, esta palabra tan grande, ¿no? Porque es una palabra enorme, el estilo, yo creo que es algo que tú ves desde afuera. O sea, tú me lees a mí y ves un estilo ahí, ¿no? Ya depurado. Yo más lo veo como una técnica narrativa o una serie de técnicas narrativas, porque estoy adentro, soy el que las está gestando, digamos, ¿no? Pero ha sido un proceso y sigue siendo un proceso, ¿no?
Hola y bienvenidos. Esto es AAB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. Yo soy su anfitrión, Santiago Vesga, y el día de hoy conectamos con el autor guatemalteco Eduardo Halfon. Eduardo nació en Guatemala, pero se crió y se formó en los Estados Unidos, donde se graduó como ingeniero. Sin embargo, hace cerca de 20 años decidió cambiar de vida y dedicarse a escribir. Desde entonces ha escrito unas 2 docenas de libros publicados por sellos tan diversos como Alfaguara, Anagrama, Pretextos y más recientemente con Libros del Asteroide, en los cuales ha incursionado en los géneros de la novela corta, el ensayo y el libro de cuentos. Sus novelas cortas, Canción, Monasterio y Duelo, fueron traducidas al danés por Aurora Boreal. Eduardo además ha sido galardonado con varios premios literarios, pero mencionaré solamente su más reciente International Latino Book Award por su novela Duelo en el año 2019. Personalmente, destaco de Eduardo su prosa cercana al lector, el ingenio de sus estructuras narrativas y el excelente manejo que le da al género de la autoficción, sobre lo cual discutiremos en esta conversación. Adicionalmente, aprovecho para aclarar un aspecto sobre la grabación el día de hoy. Como Eduardo está en Berlín y yo estoy en Bogotá, solo pudimos encontrarnos en un momento en el que yo no tenía los equipos con los que suelo grabar, por lo que el audio de mi lado tiene algunos problemas. Con eso claro, demos la bienvenida a Eduardo Halfon.
Eduardo Halfon, Halfon, Eduardo Halfon.
Halfon, Halfon. Yo digo Halfon, pero tú puedes decir como quieras, yo digo Halfon.
Prefiero decirte como tú lo prefieres. Eduardo, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Santiago.
Bueno, Eduardo, ha sido muy interesante leer tu obra. Me he concentrado pues principalmente en la parte que va más como más autoficcional, que de pronto es la parte que ha sido un poco más galardonada, reconocida de tu obra, ¿no? Pues Monasterio, Canción, etcétera. Empecemos como por la primera pregunta, y esto es algo que yo sé porque te he escuchado hablar de eso en otro, pues te he leído hablando de eso en otras entrevistas y sé que ya contestaste esta pregunta, pero la quiero aquí grabada. ¿Cuáles son los dos libros que no has leído y que han influido más en tu forma de pensar y de ver el mundo?
Claro, claro. Es una pregunta que me hizo un periodista español, ¿no? ¿Cuáles habían sido los libros? No dijo los dos, dijo los libros o el libro. Yo creo que su pregunta fue ¿cuál ha sido el libro que no has leído pero que más te ha influenciado? Y pues mi primera reacción fue un poco incrédula, ¿no? De que alguien pudiese preguntar algo así, ¿qué sentido podía tener una pregunta como esa? Pero luego me di cuenta que la pregunta iba más allá de la literatura, ¿no? Iba más allá de el yo escritor, y era ¿qué libros me han marcado? Y entonces supe mi respuesta. Mi respuesta es el Popol Vuh, ¿no? El libro, si es que se le puede llamar libro, de los mayas, y la Torá, el libro de los judíos. Las dos grandes partes de mi identidad, ¿no? Las dos grandes obras sobre las cuales está construida mi casa. Entonces, no los he leído, o no los he leído como tal, ¿no? He leído fragmentos y conozco partes y conozco algunas de sus historias, pero yo vengo de esas dos obras. Y pues, como escritor o como hombre, me han marcado muchísimo, ¿no? Fue una pregunta y es una respuesta que la recuerdo mucho, ¿no? La recuerdo mucho porque no solo, Santiago, por la respuesta, sino por mi reacción inicial a la pregunta. Mi reacción inicial fue muy cínica. Y luego, en un segundo después, caí en cuenta de que la respuesta tenía validez, que la pregunta tenía validez, que cualquier pregunta te puede llevar a encontrar una respuesta que no habías visto antes, ¿no? Y esa fue una de ellas.
De acuerdo. Y me interesa entonces como poder empezar por el inicio de tu carrera como escritor. Pero,
quería preguntarte un poco por el momento en el que empezaste a sentir que surgió tu estilo, porque yo he aprendido a reconocer un texto de Halfon, ¿no? He aprendido a reconocer un texto de Eduardo Halfon, que es un texto en donde no hay una separación clara de los diálogos, no es del todo, digamos, un hilo de pensamiento constante, pero sí en alguna medida es un monólogo o es una escritura autodiegética. ¿Cómo fue para ti el proceso de encontrar ese estilo que marca tan particularmente, además, pues, por ejemplo, Canción, El Ángel Literario y Duelo? ¿Cómo fue que empezó a surgir tu estilo, concretamente?
Yo creo que el estilo, lo que tú llamas estilo, ¿no? Esta forma de escribir, que creo que son dos cosas diferentes. Yo he ido como logrando poco a poco llegar a una forma de expresarme, a una forma de expresión, ¿no? Ciertas técnicas, cierta manera de expresarme, de redactar, una manera de redactar que incluye un montón de elementos, ¿no? El que los diálogos no tengan comillas, el que parezca un monólogo interior o un testimonio, ¿no? Esta voz muy testimonial de mi narrador. El uso de ciertos adjetivos, supongo que también entraría en eso. La sintaxis de una frase o de un párrafo o de un capítulo. Narrativa breve, ¿no? En fragmentos, casi fragmentada. Yo creo que todo eso, Santiago, se ha ido dando en el camino, ¿no? No fue un momento de clarividencia, ¿no? De que de pronto me di cuenta de que así había que escribir. Fue un proceso y sigue siendo un proceso. Yo sigo en ese proceso y quizás sigo depurándolo. Sigo depurando mi manera de expresarme, mi manera de construir una historia. Yo creo que no llegas a ello inmediatamente. Este año cumplo 20 años publicando y empecé a escribir, digamos, un par de años antes, ¿no? Yo empecé a escribir muy tarde. O sea que llevo tal vez unos 23 o 24 años escribiendo seriamente, por ponerle un calificativo, ¿no? No de trabajo o de oficio, sino escribiendo seriamente unos 23, 24 años. Y sigo con las mismas dudas. Sigo con la misma incertidumbre, con la duda, ¿no? O sea, yo escribo algo y la duda sigue acechándome. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Dice esto algo más de lo que dice? ¿Lleva al lector hacia alguna emoción? Todo lo que tú mencionas como estilo no son más que técnicas narrativas para hacer que esa ilusión funcione, ¿no? Entonces, esas técnicas las he ido recogiendo en el camino, encontrando en el camino, depurando en el camino. No sé, acabo de entregar las pruebas finales de mi nuevo libro, que será el octavo libro, me parece. No, el séptimo libro con Libros del Asteroide. Pero yo creo que ya es mi 16avo libro. Ya perdí la cuenta porque muchos de mis libros se parten y luego se juntan y demás. Pero durante la escritura de este último libro, que se llama Tarántula, Y durante la revisión de las pruebas estos últimos meses, me impresiona que sigo con esta misma sensación de inseguridad, de incertidumbre, de que no sé qué estoy haciendo realmente. Tengo intuiciones y tengo chispazos, pero no sé en el fondo qué estoy haciendo. El estilo, esta palabra tan grande, ¿no? Porque es una palabra enorme, el estilo, yo creo que es algo que tú ves desde afuera. O sea, tú me lees a mí y ves un estilo ahí, ¿no? Ya depurado. Yo más lo veo como una técnica narrativa o una serie de técnicas narrativas, porque estoy adentro. Soy el que las está gestando, digamos, ¿no?
De acuerdo.
Pero ha sido un proceso y sigue siendo un proceso, ¿no?
Y se nota o se lee mucho, mejor dicho, a mí la sensación que me da leer tus novelas es precisamente una novela que se abre a la exploración, que se abre como a la incertidumbre. No es una novela, o pues no sé, yo he leído novelas y me pasa mucho y siento que pasa mucho con autores colombianos que se lanzan a escribir con un montón de certezas y sabiendo lo que es el mundo y lanzándose a poner esas certezas en el papel porque es importante que ellos lo hagan, ¿no? En cambio, sí. Yo en tu escritura lo que veo es como el ejercicio contrario, es toda una búsqueda de algo que en principio es desconocido, tanto, digamos, o sea, se percibe pues, mediante las técnicas narrativas, pero también se percibe, digamos, en la propia estructura de, pues, de las novelas. Incluso, pues, creo que de las que mencioné, no sé, no estoy seguro cuál es anterior, si El Ángel Literario o El Boxeador Polaco, pero...
El Ángel Literario es 2000.
El Ángel Literario.
El Ángel Literario cumple 20 años este año, El Ángel Literario. El Boxeador, en su primera versión, en su primer round, es de, 2008.
Ok, de acuerdo.
Sí, pero tienes razón. Ahora te diré dos cosas. Uh-huh. Lo que dices es absolutamente cierto, ¿no? La sensación de incertidumbre, de irracionalidad, ¿no? De no certeza, está en todos mis libros y está especialmente en la voz de ese narrador, ¿no? Un narrador que no sabe, que titubea, que se cuestiona, que se contradice, ¿no? Lo interesante, Santiago, es que yo vengo de un mundo en donde eso no es permitido. En la ingeniería no es permitida la duda. Yo vengo de un mundo de certezas, o donde la certeza es vital, ¿no? Pero en la literatura, para mí, la literatura que realmente me interesa es la otra, ¿no? Si yo empiezo a leer un libro y el autor se sitúa, o la autora se sitúa inmediatamente en un pedestal, y yo empiezo a sentir esa manera de narrar casi como evangélica, ¿no? Como un predicador, dejo el libro de inmediato. Porque para mí la literatura no es eso. Es encontrar a través de la duda, ¿no? Y encontrar, me refiero al lector, no al autor. Por eso mis libros generalmente se extravían, terminan en algún lugar donde no esperabas terminar, están llenos de pistas falsas. Y es por eso, ¿no? Porque para mí es muy importante el empezar y terminar en un punto de incertidumbre.
Entonces aprovecho para preguntarte, pues hablemos de esa incertidumbre y de la forma en cómo tú te has adentrado, o pues tu narrador se adentra, pues a la historia de tu familia desde precisamente este punto de vista curioso, indagativo, incierto. Voy a suponer, si bien yo sé que tu narrador es ficcional, voy a tener que suponer que en alguna medida son cosas que te han pasado a ti o como que pertenecen también a tu historia personal en alguna medida. Y entonces quisiera hablar sobre tu abuelo paterno, sobre ese abuelo libanés que salió, que fue secuestrado en Guatemala. ¿Cómo describirías tú el inicio de la incertidumbre por esa historia familiar de ese lado?
Accidental, fue un accidente y sucedió más o menos como lo narro en canción, ¿no? Al inicio de canción, libro ya publicado en Dinamarca por nuestra querida editorial Aurora Boreal, ¿no? Y Guillermo. Creo que es el segundo libro que me publicó él y ahora saldrá el tercero, que es Monasterio, en danés, tercer libro en danés. Fue un accidente. Yo me encuentro las historias que cuento por accidente siempre. Se me imponen, por ponerlo de una manera más gráfica. De pronto me veo ante una historia, o más bien ante el inicio de una historia, ¿no? Y lo curioso, Santiago, es que generalmente no noto eso hasta mucho después. El ejemplo que te daré para contestar tu pregunta es el de canción, el de mi abuelo libanés, ¿no? Yo fui invitado a Tokio en 2000, me parece que fue 2014, como escritor libanés. O sea, me invitaron a participar en un congreso de escritores libaneses y a mí me pareció una broma, me pareció un error, ¿no? Yo no soy un escritor libanés. Primero, sí, sí, sí que lo eres. Eres el nieto de un libanés. Eso te convierte, de alguna manera, en un escritor libanés. Y bueno, vamos. Y participé como escritor libanés. Volví de Japón y escribí esas primeras páginas de canción, ¿no? La llegada a un congreso en Tokio disfrazado de árabe. En ese entonces yo estaba escribiendo mucho sobre el otro lado de mi familia, sobre el lado polaco, ¿no? Y mi abuelo polaco, mi abuelo materno, su paso por Auschwitz, etcétera, etcétera. Y mi enfoque no estaba en la parte árabe de mi familia. Entonces volví y empecé a escribir esas páginas. Y las dejé, escribí un cuentito y lo dejé. ¿no? Un cuentito japonés, llamémosle, ¿no? Unos años después, me topo, también por accidente, con la historia del secuestrador de mi abuelo en Guatemala. Yo sabía que mi abuelo libanés había sido secuestrado en el 67, o sea, antes de que yo naciera, por la guerrilla guatemalteca. Sabía que había estado secuestrado, había permanecido en cautiverio 35 días y luego se había pagado un rescate y lo habían liberado. Yo sabía esa parte de la historia, pero no sabía mucho más. Y de pronto me topo en un libro con la historia de su secuestrador, un tipo al que llamaban Canción, ¿no? Era su apodo. Y me interesa la historia del secuestrador, no del secuestrado, ¿no? Pero todo este interés por mi abuelo libanés había empezado en Tokio. Había empezado cuando un congreso japonés me obligó a verme más en ese sentido, a ver ese lado de mi familia. Entonces, cuando publico Canción, que es un libro muy, muy guatemalteco sobre el conflicto armado interno, sobre la guerrilla, sobre lo que pasó en esos años, es un libro que empieza en Japón, porque así empezó mi búsqueda, ¿no? Mi búsqueda libanesa. Pero entonces fue accidental, no la estaba buscando, se me impuso de alguna manera. Entonces me preguntarás qué historias se me vienen, ¿no? O qué historias me quedan por contar. No lo sé, porque igual me pasa siempre, que de pronto me veo ante una historia cuando ya está empezada, cuando ya estoy en ello. Entonces, ha sido en mí un proyecto literario a tropezones, ¿no? No,
okay.
Nada planificado.
Una pregunta por la estructura de tus novelas que tengo desde hace rato, porque mencionaste que tus libros como que se arman y se parten y se vuelven a construir, etcétera. ¿Cómo decides tú el momento de inicio de un libro y el momento del fin, por esos finales que parece que el libro solo acaba, como que no hay más páginas, pero a veces queda uno y creo que uno termina un libro y siente que tiene que leer el otro porque el libro no ha acabado, la historia no ha acabado, entonces uno se tiene que enterar.
Como, sí, claro, como episodios de una serie, ¿no? Que ahora tiene el siguiente. Sí, yo creo que mi manera de escribir, tanto el inicio como el final de un relato, tiene mucho que ver con la sensibilidad de un cuentista. Me explico. No es el cierre de un novelista, es el cierre de un cuentista. Entonces, siempre un buen cuento te va a dejar el espacio abierto, ¿no? El final lo tendrás que escribir tú como lector, en otras palabras, ¿no? No irlo a buscar a otro lado, sino irlo a buscar más internamente. Es una manera de leer muy particular, mucho más demandante que la de una novela, que te la va a servir el autor, ¿no? Te la va a cerrar de alguna manera. Igual el inicio. ¿Cómo y cuándo iniciar? ¿Y cómo y cuándo terminar? Siento que en mi caso han sido decisiones absolutamente intuitivas y a la misma vez categóricas. O sea, yo sé cuando llego a un final, lo sé profundamente que ese es el final. Aunque en mi mente haya estado, la historia debería continuar, tenía otro capítulo pensado, tenía, ¿no?, otra idea por dónde iba a ir el libro, cuando de repente escribo una escena que es el final, lo sé. No tengo más respuesta que esa. Es intuitivo, es una manera de leer que yo tengo, de autoleerme, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa sensibilidad cuentística. Aunque el cuento en este caso sea de 100 páginas, pero sigue siendo para mí un cuento.
Claro, es casi como si ese ángel literario no solamente llega al momento de tocar al escritor, de darle ese primer instante, sino que también lo acompaña durante el resto de su carrera. ¿O de pronto solo ha estado siempre ahí?
Yo siento que tal vez hay dos ángeles entonces. Ese primero, el que te mueve a buscar la escritura, es un golpe muy particular el que te toca, casi un golpe de locura, ¿no? Porque es bastante alocado esta forma de vivir. Más aún cuando es tu forma de ganarte la vida. Muy difícil en términos económicos y muy difícil en términos estéticos, ¿no? De tratar de justificarte todos los días por qué me voy a sentar a inventarme historias. Es complicado. Pero luego está ese otro ángel, por llamarlo como tú lo llamaste, que más tiene que ver con el lector que eres. O sea, esa intuición o ese músculo para saber dónde entrar y dónde salir y qué dejar y qué quitar, tiene más que ver con qué tipo de lector eres, qué tan lector eres. O sea, el ángel que te mantiene en el gimnasio de la lectura, en esa condición física de lector, ¿no? En buen estado físico como lector. Y mi manera de escribir siempre ha sido esa. Y siempre ha sido una manera de escribir que, aunque parezca fácil, va a retar muchísimo al lector. Especialmente al tratar de descifrar de qué va esto. ¿Por qué me está dejando a medio camino Halfong, ¿no? Es que esto lo va a terminar. No lo voy a terminar en otro lado. Ahí termina.
Y, o sea, hay un lugar muy significativo, muy activo para el lector en tu obra, ¿no?
Absolutamente.
En la forma en cómo el lector tiene que construir, cómo terminar de construir el significado, también armarse su propia narrativa. Yo, por ejemplo, empecé a leer, empecé por canción, y luego leí Monasterio, y luego leí Duelo, y luego leí El Ángel Literario. Casi que, o sea, lo hice totalmente en desorden.
Pero no importa. No importa. O sea, yo estoy invitando, Santiago, al lector a ser cómplice, ¿no? A ser cómplice no solo en terminar esos relatos, ¿no? En su cabeza, en terminarlos, sino también en armar su propia ruta de lectura. O sea, es armar tu manera de leer estos libritos, ¿no? Tu rayuela, ¿no? ¿Cómo vas a brincar de un libro a otro? Y entonces va a ser una lectura muy personal. En tu caso, la lectura que tú hiciste de estos libros es absolutamente tuya. ¿Cómo empezaste y cómo seguiste y cómo terminaste? No tiene nada que ver con cómo los han leído los demás. Algunos quizás cronológicamente, otros no. También depende del azar y cómo los vas encontrando, ¿no? Porque tampoco es fácil encontrar algunos de mis libros, como El Ángel Literario, que quedó descatalogado por Anagrama. Se reedita el próximo año. Haremos una edición el próximo año. Pero entonces es el lector cómplice, el lector participativo, el que me interesa.
Hace poquito leí que tal vez Piglia dijo que los autores comunicaban sus lecturas precisamente para ser ubicados en un contexto adecuado, para que su obra también se lea pues, dentro de una obra más grande. En El Ángel Literario nos dejas muy claro que por tu formación y tu crianza en Estados Unidos, tu tradición personal, al menos hasta el punto del Ángel Literario, es muy americana, norteamericana. Hoy en día, después de tanto tiempo y después de que ya evidentemente has viajado por todo el mundo, ¿cómo, dentro de qué contexto preferirías que te ubiquen tus lectores? Digo preferirías porque a la larga tampoco tienes ni control sobre eso, ¿no?
Pues a mí lo que me encanta es que no sea de fácil catalogación. Ese aspecto me gusta mucho, ¿no? De que no sepan dónde meter. No saben si meterme en literatura centroamericana, que donde no quepo muy bien, creo yo. Literatura norteamericana, un poco mejor por mi sensibilidad cuentística. Y también mi economía de palabras, ¿no? Esa economía es mucho más norteamericana que latinoamericana. Pero también hay un sentido del humor muy de Europa del Este. También perfecto, si quieren verme como un autor polaco, no me quejo. Pero también puedes hablar de géneros. ¿Es esto novela o es cuento o es autobiografía o es ficción o es qué es esto que está haciendo? El hecho de que cause confusión me gusta. O sea, no me gustaría decirte dónde yo metería mis libros, en qué estantería me ubicaría yo si yo fuera librero. Me gusta la idea de que no solo cada lector lo lea a su orden, como ya hemos dicho, y a su antojo, sino que cada librero también me meta en el saco que quiera.
Déjame decirte que lo has logrado con mucha efectividad, porque definitivamente a mí es lo que más me ha gustado después de leer tantas cosas que se sienten tan categóricas y tan ciertas, pues tener como una, o sea, leer a alguien que escribe, como habíamos dicho ahorita, desde la duda, desde la incertidumbre, pues es muy refrescante. ¿Qué, te puedo preguntar qué estás leyendo ahora? ¿Cómo te está acompañando tu ángel literario hoy en día?
Muy, muy buena pregunta. Llevo varios meses de leer muy poco porque estoy en revisión de pruebas. Y me pasa. Cuando estoy leyendo, en la recta final, ¿no? De estos, de antes de entregar un manuscrito, se me va el tiempo y se me va la cabeza. Tengo la cabeza tan metida en la historia que estoy escribiendo o terminando de escribir que dejo de leer. Lo último que leí, leí dos libros hace algunas semanas, que tuve un poquito de tiempo y entonces leí dos libros de Willa Cather. Nunca había leído a Willa Cather y me gustaron mucho. Leí el primero y me gustó y luego leí un segundo. Como ves, no es casualidad que vuelva a los norteamericanos. Hay algo en el inglés que para mí es muy fácil, se ha convertido en mi lengua fuerte desde niño, ¿no? Sigue siendo mi lengua fuerte, aunque yo escriba en español, aunque mi lengua materna haya sido el español. Prefiero leer en inglés. Tengo más vocabulario en inglés. Cuando escribo en inglés lo hago con más facilidad. Cuando traduzco algo al inglés me encanta. Cuando traduzco algo al español la sufro mucho. Es muy curioso esto, que yo sea un escritor en español, porque me siento mucho más cómodo en el inglés. Y entonces mis lecturas han sido mucho más en inglés. Antes de Willa Cather, para darte dos ejemplos más, leí dos o tres libros de Truman Capote, como dicen en inglés, que me gusta muchísimo, un estilista que me gusta muchísimo, siempre he leído, pero estuve en Guatemala en enero y saqué de mi biblioteca dos o tres libros de él, de nuevo, en el inglés, ¿no? Eso no quiere decir que no lea a mis contemporáneos y que no lea a los latinoamericanos. Ahora hay varios libros que quiero leer de latinoamericanos, pero tendrá que esperar a que termine, a que se publique mi libro, ¿no? Yo sé que cuando entro en esta cueva, a esta oscuridad de revisión y revisión y revisión de un manuscrito, pues tengo que terminar antes de volver a la lectura.
Claro. Y que, hablando de este nuevo libro de Tarántula, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué se viene para los lectores interesados de Eduardo Jalfa?
Pues si me has leído, sabrás que el título despista, ¿no? O sea que lo único que te diré es que puedes esperar un libro de todo salvo una tarántula, ¿no? Como Monasterio es mi libro más judío, este título tan católico, ¿no? Duelo también, ¿no? Duelo es un título que han tenido que descifrar en traducciones, porque duelo para nosotros significa por lo menos dos o tres cosas. Pero los títulos que despistan a un boxeador polaco que nunca aparece, ¿no? ¿No es? Todavía hay gente que cree que es un libro sobre boxeo y no hay ni boxeo ni boxeador por ningún lado. Me gusta esto. Entonces, Tarántula va en esa línea. Ya dejaré que te sorprenda mejor.
Ok. Bueno, Eduardo, ha sido un gusto hablar contigo. Me encantaría quedarme a hablar más de todo, pero pues yo tengo que trabajar. También tienes que seguir con tu día.
Oye, pero entonces yo te haré una pregunta a ti. ¿Tú no has leído el cuento que escribí para Bogotá Contado?
Creo que no lo he leído. ¿Me lo podrías pasar? No tenía ni idea.
Sí. Ese cuento está en un libro que deberías de leer.
Ajá.
Y está publicado en Colombia, que se llama Biblioteca Bizarra.
Ah, ok, lo voy a buscar.
Sí, es un librito que publicó El Malpensante, una edición muy bonita, pero muy bonita y muy barata, que consigues allá seguro. Y son cinco o seis crónicas que creo que te van a gustar mucho. Una de ellas es mi visita a Bogotá.
Ah, no tenía ni idea. Lo voy a buscar y te cuento.
Cuéntame, creo que lo encontrarás porque está publicado allá. Y salió, según recuerdo, baratísimo y chulísimo. Es una edición linda la que hice en Colombia.
Lo voy a buscar. Bueno, Eduardo, si vuelves a Colombia, estamos hablando.
Hace años no voy, pero me gusta muchísimo Bogotá. Muchísimo. Pero espero poder volver pronto. Y seguiremos la conversación en persona.
Claro que sí. Te esperamos por acá.
Gracias, Santiago.
Un gusto, Eduardo. Hasta luego.
Muchas gracias, Eduardo, por esta conversación. Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir el podcast en su plataforma favorita y a través de redes. En Instagram nos encuentran como @ab.pod.cast, en Facebook como @ab podcast, en Twitter como @infoboreal y a través de nuestra página www.auroraboreal.net. Por supuesto, les hablo Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.